Radio Sintonía Fuerteventura, una radio para una isla.
Muy buenos días, seguimos con todos ustedes en nuestro directo mañana. Abrimos también la señal en Facebook Live y el siguiente de los temas que nos ocupa, el informe PISA, ese informe que recoge las competencias del alumnado de a nivel global, también a nivel España, y haciendo hincapié en cada una de las comunidades autónomas, unos datos los que ha revelado ese último informe PISA, que reflejan un descenso a nivel global. También ese descenso se ha notado en nuestro país. Y con respecto a los motivos que han provocado esta caída del rendimiento escolar, se ha manifestado el sindicato STEC Intersindical Canaria. Esta mañana, al otro lado de la línea telefónica, nos atiende Gerardo Rodríguez, a quien le damos los buenos días.
Buenos días. Y muy buenos días a toda la audiencia ahí en Fuerteventura.
Don Gerardo, no sé si esto de la caída a nivel global consuela en alguna medida.
No, en absoluto. Entre otras cosas, quizás a lo mejor es más preocupante, ¿no? Porque si las caídas fueran locales o regionales, pues podríamos buscar causas específicas. Pero si es una caída a nivel global del calibre de la que se ha visto en todos los países del mundo, incluso aquellos que eran referencia en el ámbito educativo, pues entonces las causas también son globales, ¿no? Y nosotros hacemos una reflexión sobre ello e indicamos que aparte de los motivos específicos que pueda haber, por ejemplo, aquí en Canarias, con respecto a la falta de financiación del sistema educativo, que la hay, por supuesto, y por eso estamos por debajo de la media del Estado español, que a su misma vez está por debajo de la media de la OCDE, pues hay unas causas también generales, globales, ¿no?, que tienen que ver mucho con la dependencia en las nuevas tecnologías, la delegación cognitiva y el hecho de que ya no se cultiva el pensamiento autónomo, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, y eso después, cuando te tienes que enfrentar a un examen o a una prueba tú solo, sin ese tipo de herramientas, obviamente se nota, y de ahí los resultados decepcionantes que ha habido en el informe publicado en estos días, ¿no?
Hay gente que habla de un descenso importante y notable, sobre todo después de la pandemia, pero ustedes tienen el culpable o la razón principal bastante clara, ¿no? Las tecnologías, la inteligencia artificial que se usa tantísimo. España, en este caso, está muy por delante de otros países en cuanto al uso por parte de los estudiantes de la inteligencia artificial, y parece que a lo mejor no sabemos utilizarla tan bien como pensamos.
Claro, es una cuestión que yo creo que tiene que ver tanto, por supuesto, con la escuela, con la educación, como con la familia y con la sociedad en líneas generales, ¿no? Estamos viviendo inmersos en una sociedad muy dependiente tecnológicamente, ¿no? Hipertecnologizada, si me permite la expresión, ¿no? Para cualquier cosa utilizamos el móvil, ¿no? Estamos pendientes de la pantalla para buscar una calle, una dirección, ya no indagamos, ya no preguntamos, ya no socializamos. En definitiva, no tenemos una autonomía que antes sí teníamos, y eso, a mi juicio, yo creo que es un discurrir equivocado, digamos, a nivel civil y civilizatorio, ¿no? Lo más alarmante del informe PISA, para mí, desde mi punto de vista, es la deficiencia que hay en la comprensión lectora, ¿no? El hecho de que se miden tres ítems importantes: matemáticas, ciencia y comprensión lectora, pero en comprensión lectora, si no sabes leer, si no te permite, si no lees, si no hay una constancia en la lectura y un, digamos, y una lectura hasta cierto punto reposada y reflexiva, después el pensamiento o de esas personas no está bien estructurado, no es un pensamiento, digamos, de largo alcance, no es un pensamiento articulado, ¿no? Y por supuesto después eso también tiene derivadas en el habla, es decir, no hay un discurso de frases hasta cierto punto complejas, sino todo lo contrario, son palabras sueltas, frases muy cortas, digamos, entonces eso es un empobrecimiento de la gente. Y después eso tiene que ver mucho con los derechos de ciudadanía, porque el que no lee no sabe, se deja llevar por lo que se dice, por lo que se hace, por ese sé impersonal que es el que realmente el pensamiento único. Y los derechos de la ciudadanía, los derechos que tienen los ciudadanos, obviamente quedan difuminados porque no se conocen, tampoco las responsabilidades que también se tienen que conocer, y entonces se expresa desde mi punto de vista de, pues bueno, todo tipo de infundios, de bulos, de mentiras, de manipulaciones, etcétera, ¿no? Entonces todo está un poco interrelacionado.
Ya, quizás esto que menciona me lleva un poco a pensar que, bueno, hay relación en este sentido, ¿no? En cuanto a la comprensión lectora, principalmente, con la manera de pensamiento que manejamos en la actualidad, en la sociedad en la que estamos viviendo, esa polarización que vivimos, ¿no? Y que parece que todo sea blanco o negro, o que tiene que ser todo sota, caballo y rey, y hay muchos matices que a lo mejor no sabemos expresar o no sabemos entender y no sabemos, pues bueno, estructurar, ¿no? Tampoco en nuestras cabezas.
Sí, efectivamente, la sociedad, o sea, la realidad siempre es más rica de lo que nosotros digamos,
La
la
mostramos.
observamos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y si a eso le añade un empobrecimiento de esa captación de la realidad, ese un empobrecimiento y al mismo tiempo también esos maniqueísmos que usted a los que usted se refiere, inducidos en este caso por, digamos, por gente que les interesa, que tiene recursos suficientes como para manipular. Ahora se han extendido todas las redes sociales, la inteligencia artificial, los pseudomedios de comunicación, en fin, todo este tipo de cosas, pues obviamente eso influye en el ciudadano y influye en la crispación, influye en el maniqueísmo, en que en ver al otro como un adversario, en no reconocer a lo mejor los valores que también pueden tener esas otras personas, simplemente porque piensan de diferente manera que tú, y bueno, eso hace que se viva un permanente clima de conflicto. Todo yo creo que tiene mucho mucho que ver efectivamente con los ejercicios de ciudadanía que deberíamos hacer y el hecho de que hay que catapultar de alguna manera valores como la comprensión, como la solidaridad, como la empatía, que obviamente no están de moda ni parece que lo vayan a estar en los próximos tiempos, ¿no?
El informe PISA se realiza por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero claro, mucha gente seguro se pregunta, ¿pero esto de quién depende? ¿De dónde aparece? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se seleccionan los alumnos bueno, pues que hacen esas pruebas y que sirven después como medidor? Además, me gustaría reflexionar sobre este tema y sobre cómo se miden los diferentes indicadores, como hemos dicho, el de en tres ramas diferenciadas, matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Yo recuerdo una ocasión en mi etapa de estudiante en el instituto, ¿no? En la que pues fui seleccionada para realizar las pruebas que después iban a usarse en el informe PISA, y la verdad No sé si esto servirá de mucho, pero mi experiencia, digo, pero no fue muy buena. No se nos había informado de nada con anterioridad. Fue sobre la marcha, un, entre comillas, examen en el que teníamos muy poco tiempo para pensar y para realizar las actividades con las que nunca nos habíamos encontrado. En fin, unas actividades que nunca habíamos hecho ninguna similar. Y estábamos bastante perdidos. Además, recuerdo que a mí en concreto me tocó realizar las pruebas de matemáticas, si no estoy equivocada. Matemáticas o ciencias, que resulta que son las dos peores cosas, o sea, las materias, ¿no? Que peor se me daban en aquel momento y que peor se me dan, porque, pues bueno, yo estudiaba letras, ¿no? Entonces, bueno, me da para la reflexión. Porque estoy segura de que esto no fue un caso aislado y que es muy probable que las personas que hayan realizado las pruebas de comprensión lectora, pues da la casualidad que es lo que peor se les da, y las que han realizado matemáticas también pasé este caso. Porque al menos cuando yo las hice, don Gerardo, no realizábamos las tres disciplinas, ¿no? Los tres medidores, simplemente nos tocaba uno.
No, con respecto al informe PISA, obviamente hay otros informes quizás mucho más completos y que quizás miden mucho mejor lo que es la educación a nivel global. Hay informes de la UNESCO que yo creo que son muchísimo mejores que el informe PISA y otros, digamos, de corte más local, ¿no? Lo que ocurre es que es un informe muy conocido, es un informe muy famoso, sale cada 3 años. Efectivamente, están todos los países de la OCDE, más algunos asociados. En total, hay en este caso, en este informe de ahora, 90 países. Y después se miden tres ítems que podrían, digamos, ampliarse y que sería, yo creo que también conveniente ampliarse, aunque es verdad que el informe PISA también tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de los centros seleccionados, ¿no? Y tiene en cuenta también el entorno familiar de los alumnos que lo hacen. Eso también está en cuenta y está dentro del informe PISA. Ahora, el informe PISA tiene muchas carencias. Obvio que tiene carencias, ¿no? Por lo tanto, todo lo que me cuentas, tú que fuiste protagonista en este caso, del propio informe y todo lo que me dices, bueno, pues quizás acentúa la idea de que se podrían hacer otro tipo de informes y de que esos informes, pues también tuvieran en cuenta, pues otras, digamos, materias que no fueran solamente la comprensión lectora, la ciencia, las matemáticas, que hubiera también, no sé, algún tipo de medidor o de indicador sobre, por ejemplo, digamos, la comprensión y la adquisición de competencias, por ejemplo, en cuanto en lo que respecta a la acción ciudadana. Y al compromiso que se tiene a esas edades, que son los 15 años. Hay que recordar que el informe PISA se hace sobre el alumnado de 15 años, pues lo que se puede comprender o entender o tener presente, por ejemplo, en relación con los demás y con los derechos que se tienen, ¿no? Entonces eso no se mide, ¿no? Yo creo que hay carencias, pero también creo que es una oportunidad para poder hablar de educación a nivel global y
Sí.
para que durante unos cuantos días reflexionemos acerca de lo que realmente está sucediendo y si, por ejemplo, estamos invirtiendo en educación lo suficiente, porque aquí en Canarias, que estamos muy mal y que siempre nos ha dejado muy mal, no llegamos a lo que marca la Ley Canaria de Educación del 5% para educación del Producto Interior Bruto Canario. Yo confío en que la nueva financiación que se firmó hace unos días entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado, el gobierno central, que supone para Canarias 1.200 millones de euros más, refuerce los servicios públicos, en este caso educación, porque no hemos reforzado lo suficiente, la plantilla de profesores es muy corta y Castilla y León, sin ir más lejos, que es una comunidad que tiene semejante número de alumnos y parecida población está muy por delante de nosotros porque invierte muchísimo más, igual que, por ejemplo, Extremadura, que antes estaba en los últimos puestos y ha ascendido extraordinariamente precisamente por la inversión que ha hecho en educación, que en definitiva es una inversión de cara al futuro, ¿no? Es una inversión productiva, vamos a decirlo así.
Vaya, que esto se nota, ¿no? Ustedes lo identifican perfectamente en cuanto a las comunidades autónomas que invierten más o menos en educación y sus resultados en torno a este informe. Llama la atención algunas comunidades, no sé si estarán de acuerdo conmigo, como por ejemplo, no, a una primera lectura, ¿no? Como por ejemplo el País Vasco o Comunidad Valenciana, que están por debajo de Canarias en este último informe PISA.
Bueno, la caída en la Comunidad Valenciana es realmente estrepitosa, y así es, y así también lo entienden los profesionales de la propia Comunidad Valenciana, que antes del verano estuvieron 3 semanas seguidas en huelga, y 3 semanas seguidas en huelga porque el gobierno local, el gobierno de la Comunidad Valenciana, pues prácticamente que ha abandonado la educación pública, ya digamos apostado más bien por derivar financiación a la concertada, ¿no? Es decir, porque está abandonado los servicios públicos, se abandonan o se desguazan si no se cuidan de ellos, ¿no? Tuvieron 3 semanas de huelga y efectivamente aquí tenemos los resultados, tenían razón. Eso con respecto a la Comunidad Valenciana. Con respecto al País Vasco, bueno, obviamente ahí yo las causas las desconozco, posiblemente haya también, porque hay que ver un poco, son 17 comunidades autónomas, no tiene uno un conocimiento exhaustivo de lo que ocurre en cada una de ellos, ¿no? Pero sí, es verdad, llama mucho la atención el caso de Euskadi, del País Vasco, y ahí no te podría decir exactamente las causas, porque básicamente el gobierno sigue siendo el mismo que en anteriores informes PISA, y sin embargo País Vasco siempre ha sido un referente en la educación, sobre todo por ejemplo en el caso de la FP, que en la FP y en la formación profesional pues tiene una dimensión absolutamente diferente, por ejemplo, a lo que tenemos aquí en Canarias, ¿no? En ese ámbito, en el ámbito de la FP y de la implantación de la FP dual, etcétera, ¿no? Entonces, no te podría decir las causas específicas de qué es lo que ha ocurrido en Euskadi, pero sí que en el País Valenciano, en Valencia, se veía venir todo lo que estaba ocurriendo, porque de hecho los profesores estuvieron 3 semanas seguidas, nada menos que 3 semanas en huelga antes del verano, antes de finalizar el curso este año, ¿no?
Sí. Bueno, como curiosidad, mencionar que en general en nuestro país lo que mejor se nos da son las ciencias. Lo que, bueno, en el segundo lugar, digamos, las matemáticas, y lo que peor, la lectura, la comprensión lectora. En Canarias esto cambia un poquito. Se nos da más o menos igual la comprensión lectora y las matemáticas, pero llevamos peor las matemáticas. En fin, lo dejo ahí como curiosidad, ¿no? Porque igual también nos da que pensar y hacer una lectura de nuestra sociedad en base a estos datos, que bueno, son representativos, les damos una importancia moderada, como hemos conversado, Gerardo, pero bueno, que siempre es una excusa para hablar de la educación, de la situación de la educación en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, y nosotros por nuestra parte siempre agradecemos la disposición por parte de STEC con nosotros para poder dar esta visión, ¿no? y trasladar su parecer al respecto de esto. La inteligencia artificial preocupa mucho. Muchas gracias, Gerardo.
Muchas gracias. Yo simplemente, si me permite un último segundo, pues me gustaría también hacer un llamamiento a la familia, hacer un llamamiento a los padres y a las madres, y al hecho de que lo que está ocurriendo, porque hay un proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita la tribu entera. no solamente en la escuela pública, tiene también que haber un arropamiento, una vigilancia, una supervisión por parte de los padres y las madres, porque buena parte de las horas del día transcurren en las casas familiares, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que hay un papel que jugar de responsabilidad en vista de los resultados, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que los padres, las madres también tienen, digamos, mucho que hacer, mucho que decir y sobre todo mucho que encauzar para que sus hijos realmente aprovechen el tiempo y, bueno, y mejoren sus resultados.
Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias.
Gracias
a ustedes. Nos hemos apoyado esta mañana en Gerardo Rodríguez del STEC Intersindical Canaria para hacer ese breve análisis a grandes rasgos de los últimos datos del informe PISA, que bueno, pues en fin, dejaban una lectura relacionada con las tecnologías desde este sindicato. Seguimos nosotros aquí con ustedes en directo mañana. Hacemos una breve pausa y tenemos más invitados esperando al otro lado del teléfono. Así que estamos de vuelta enseguida.
Sintonía.